اطلبوا العلم من المهدي إلى الله، اطلبوا العلم من المهدي إلى الله، اطلبوا العلم، اطلبوا العلم، اطلبوا العلم من المهدي إلى الله. From the cradle to the grave, seek knowledge, seek knowledge, seek knowledge.
Dos Luces, el programa producido por el Centro Cultural Islámico Canario.
It's a duty on the believer, to seek knowledge, to seek knowledge.
En colaboración con la Asociación Cultural Nuraín y la Fundación Pluralismo y Convivencia. Este programa está realizado por musulmanes, pero dirigido a todos los que nos escuchan. Queremos que este sea un medio de comunicación para la normalización de las inquietudes de la comunidad musulmana de habla hispana. Comienza Dos Luces. En el nombre de Dios, el Clemente y el Misericordioso.
Bismillahirrahmanirrahim.
La paz de Dios sea con todos ustedes. Les habla Amar López. Sean todos bienvenidos. Esperamos Dios mediante que ustedes sigan bien de salud.
Assalamu alaikum, les habla Lubna Jamil, sean bienvenidos y le pedimos a Allah subhanahu wa ta'ala que nos protege en esta vida y en la otra.
Radio Luce es un programa de radio diferente.
Abierto a todos.
Hecho por la comunidad musulmana de habla hispana, pero dirigido a todos los radioyentes hispanoparlantes.
Sin sectarismos.
Todos los musulmanes, sin importar la corriente islámica a la que pertenezcan, y todo el público en general, tienen cabida en este tiempo de radio.
Sin influencias.
Salimos adelante sin recibir subvenciones de ningún país de mayoría islámica.
En resumen, libres al servicio de la humanidad por la causa de Dios.
Deben saber que aunque emitimos desde las Islas Canarias en España, Radio Luz está dirigido a toda la comunidad hispanoparlante. Si usted habla español y tiene internet, nos puede seguir a través de las emisiones online de las emisoras desde las que emitimos.
Recuerden que nos están escuchando en el día de frecuencia modulada 94.1 de Radio Juventud Gran Canaria.
O la emisión online de la misma emisora en www.radiojuventud.net.
O en el día de frecuencia modulada 107.6 de Radio Terror.
O la emisión online de la misma emisora en www.terror.es.
O en nuestra página en internet www.radiodosluces.com.
Hoy comenzamos el programa hablando de cambios en los hábitos de alimentación que han ocurrido en este nuevo siglo. Empecemos primero mirando al pasado. La alimentación a mediados del siglo pasado se caracterizaba por un alto consumo de vegetales con una aportación de proteína vegetal que procedía del consumo de legumbres y frutos secos. Tenía un elevado porcentaje de hidratos de carbono complejos debido al consumo de la patata y el arroz. Era una alimentación bastante escasa en proteína animal y se podría afirmar que era muy monótona pero rica en fibra. En cambio, la alimentación de este siglo es elevada en proteína, sobre todo la animal, alta en grasas y rica, muy rica en azúcar. En este caso tenemos la fortuna de tener una dieta muy variada pero muy baja en fibra. El consumo de pescado, frutos secos, verduras y frutas, al igual que sentarnos en familia para poder comer juntos y hablar, es cada vez más inusual. Aunque ahora, hace poco, con este confinamiento que hemos tenido, algunos y que otros todavía siguen, pues hubo ese momento de reunirnos otra vez de nuevo, ¿no? Bueno, observando la evolución de nuestras dietas, podemos afirmar que han sufrido un cambio importante, pero lo peor de todo es que ese cambio ha sido negativo. Y debido a estas modificaciones, nuestra población es más propensa a padecer enfermedades como la obesidad, la hipertensión, la hipercolesterolemia, la diabetes, etc. Y otras muchas más. Cada vez más habitual consumir alimentos preparados o precocinados, ya sea por el escaso tiempo que tenemos para dedicarlo a los fogones o bien por la limitada práctica de cocinar. Estos malos hábitos también están pasando factura a nuestros hijos. Si nos paramos a reflexionar tan solo un momento y comparamos la alimentación de nuestros hijos con nuestra alimentación a su misma edad, nos quedaremos asombrados. Podemos encontrar muchísimos cambios y únicamente han pasado un par o tres décadas, es decir, 20 o 30 años. Empezando desde muy pequeño, antes lo más habitual era la lactancia materna. Ahora casi la mayor parte de los niños son alimentados, o los neonatos, a partir de una alimentación artificial, que desde luego nunca puede suplir a la lactancia materna. Durante los primeros años de vida, nuestra alimentación se basaba en consumir los mismos sustentos que ingerían el resto de nuestros familiares, preparados casi siempre por nuestra madre, quien se encargaba de nuestro cuidado. Si recordamos bien, los desayunos eran sanos, a base de tostadas, algún cereal y de manera puntual alguna bollería industrial o casera, pero muy de vez en cuando. Tanto en el recreo como en las meriendas reinaba el conocido bocadillo, y algún día, de forma muy puntual, tocaba a lo mejor algún bollo o algún refresco. Sin embargo, hoy la alimentación de los más pequeños se basa en consumir con mucha frecuencia algún alimento precocinado rico en azúcares o bien en grasa. Como ahora es mucho más frecuente el consumo de la bollería industrial, el día en que se consume algo diferente es comida rápida. Lo peor de todo es que estamos habituando a los más jóvenes a una alimentación desequilibrada, donde la fruta y la verdura son cada vez más escasas y gana más importancia todos aquellos alimentos y cocciones que se deberían consumir de manera muy puntual. Todo esto provoca que estos niños pasen a ser adultos con sobrepeso o obesidad, debido a los incorrectos hábitos que les estamos enseñando. Ustedes piensen que nuestros hijos son el reflejo de nosotros mismos, y la mejor manera de enseñarles a realizar una dieta saludable es que aprendan de nuestro ejemplo. Por eso les aconsejamos que alimentemos a nosotros mismos y a nuestras familias con las dietas que hacíamos en el pasado, y dejemos de lado toda la comida rápida y la comida basura que se consume hoy en día. La salud de nuestra familia se lo va a agradecer.
www.radiodosluces.com.
Ahora tenemos de nuevo a nuestra compañera Latifa Selem para que desde Tenerife, las Islas Canarias, nos informe de una nueva receta. Hoy nos hablará de algunas características culinarias de Jordania e Irán.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenidos mis queridos hermanos y hermanas en el Islam a este su programa Cocinando con Latifa, con su amiga, su chef Latifa Selem, quien en esta oportunidad, gracias a Radio Dos Luces, quiere conversarles acerca de dos países que, he tenido alhamdulillah la oportunidad, Allah subhanahu wa ta'ala me lo ha permitido, de visitar. En uno de ellos de vivir, y quiero conversarles acerca de hoy de vivencias muy personales, ¿vale? Porque me parece interesante, como cultura culinaria en general, me parece súper interesante, ¿no? Uno de ellos es Jordania, es un país en el Medio Oriente, que es llamado también la tierra de la hospitalidad, y una gastronomía árabe realmente impresionante. Y desde el siglo XII o XIII, más o menos, Europa siempre ha sentido esa como magia, ¿no? Como atracción por Jordania, por Petra y por esas antiguas ciudades en el Medio Oriente. Y entonces, allí me encontré con los elementos fundamentales de la cocina árabe y que son las especias. en esas especias que son imprescindibles para la cocina está la pimienta negra, está el comino, ¿vale? Que luego también descubrí que había comino blanco y comino negro, son dos plantas distintas, ¿eh? Sin embargo, es comino, ¿vale? El cardamomo, la canela en polvo, el clavo, la nuez moscada y el cilantro. Pero no es el cilantro que nosotros conocemos de hoja aquí en Canarias, que le echamos al potaje y tal y cual, sino es el cilantro que llaman aquí cilantro español, que es el de grano, ¿vale? Ese cilantro que generalmente aquí se utiliza para hacer tazas de agua, en el Medio Oriente se utiliza como parte de los condimentos para poder, ¿sabes?, hacer tanto salaciones como para condimentar las carnes, sobre todo la carne de camello, que es muy apreciada en el Medio Oriente. En algunas ocasiones, ¿vale?, la pimienta, por ejemplo, blanca se sustituye por la pimienta de cayena o la pimienta roja. Recuerda que hay distintas variedades de pimienta, así como te explico que hay distintas variedades de comino. Los jordanos recomiendan poner siempre a partes iguales cada especia a utilizar y molerlas junto antes de utilizarla. Es decir, un poco como lo que hacemos nosotros aquí cuando pues preparamos nuestro mojo, que primero molemos todas esas especias y luego agregamos el aceite y el vinagre. Quiero dejarte esta recetita muy sencilla de té de salvia. Es, mira, uno de los tés que más se sirve en todos los sitios de café y de tetería, el té de salvia, porque pues se habla de sus propiedades para los bronquios, para los pulmones, como vasodilatador, como expectorante, ¿vale? Y más en estos tiempos, pues que nos hace falta un poco mantener esos pulmones libres de cualquier tipo de bacteria o de infección. Este es un té muy especial, ¿vale?, que se llama también merimian. Y bueno, se recuerda también que esa salvia se puede acompañar con tomillo, que de hecho también puede ser otra de las hierbas importantes, y su manera de prepararla es, recuerda, calentar el agua sin que llegue a romper en hervor, y cuando está caliente, antes de hervir, lo retiras del fuego y colocas las plantas dentro de un envase, ¿vale?, en la tetera. Pues un puño de salvia, 2 cucharadas de té negro, recuerda que siempre es un té que es de liar, no es el té que viene de bolsita, 1 ramita de tomillo y azúcar a tu gusto. Allá se servía con terrones. Otro país interesante al que tuve la oportunidad de vivir y de visitar fue Irán. Bueno, también es un país que tiene mucha cultura del té y del café. Y una de las cosas que siempre me gustaba muchísimo compartir pues con mi esposo de ese momento era la oportunidad de poder ir a estas teterías, porque te traían el café, recuerda cómo se hace el café, que se hace en la arena, que te expliqué en una oportunidad, y se sirve incluso con el grumo de la borra del café en el fondo, café turco molido. Y bueno, ese café turco arábico molido, te colocan una cajita con distintas especias y tú decides la especia que le quieres colocar, anís, cardamomo y cualquiera de estas otras especias. Zaatar es uno de esos té muy muy famoso que también no solo se sirve en Irán, en Jordania, pero también se sirve en Palestina, en Israel, en Turquía, en Líbano, en Siria, en toda esta zona de allí. Y zaatar es una hierba que es muy específica de estos bosques que crecen pues a las riberas entre los ríos Éufrates y Tigris, lo que recuerda a la antigua Babilonia, y por supuesto por el tomillo silvestre o salvaje que también podemos encontrar en nuestras regiones. Bueno, en esta parte de Oriente Medio, esta mezcla de especias nos permite crear realmente recetas increíbles, pero sin duda alguna la más práctica para llevar a casa es el falafel. ¿Por qué? Porque en el falafel yo puedo incluir con una especie como, por ejemplo, de garbanzo o de lentejas, ¿verdad?, molido y puesto con estas especies, hacer pequeñas bolitas y freírlas y pues tener, por supuesto, ¿sabes? Lo que para nosotros vendría siendo, ¿cómo se llama? ahora se me escapa el nombre, pues, ay, la super tapa típica española, ahorita se me acaba de escapar el nombre, pero es igual que el kebab, solamente que es nuestro kebab español, ¿no? Y bueno, esto acompaña a muchos de los platos, así que no te olvides de siempre tener dentro de tu cocina, como parte de tus especias importantes e integrales, pues todas estas especias que te pueden servir tanto para carnes como para pescados, como también para hacer preparaciones muy rápidas. Y por supuesto, para un buen té de infusión, que el estomaguito siempre lo agradece. Así que bueno, te dejo con estas vivencias. Espero que te hagas unas buenas tazas de té o tazas de agua, como llamamos nosotros en Canarias, y que por supuesto puedas compartir conmigo a través del Facebook o el Instagram Chef Latifa. Ok, bueno, te dejo entonces hasta un próximo episodio. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
www.radiodosluces.com.
Esta semana en el programa de Radio Dos Luces les vamos a poner al grupo Harmony Band. El primer tema que vamos a escuchar es Mohammed y Isa, paz y bendiciones de Dios sean con ellos. Durante el programa les pondremos los siguientes temas: Dal Hubbu Salam, البرق اليمني, صباح القبة الخضراء, سبحانك. Y al finalizar el programa les pondremos el tema Al Abdu al Faqir. Esperando que esta selección sea de vuestro agrado, les dejamos escuchando el tema Mohammed e Isa, paz y bendiciones de Dios sea con ellos, interpretado por el grupo Harmony Band.
عيسى بن مريم عليهما السلام بشر أتباعه بنبي يأتي من بعده اسمه أحمد، وأحمد هو محمد صلى الله عليه وسلم.
عيسى نبي الله قال مبشرا. بعدي سيأتي أحمد ومحمد.
يا معشرا وصفوا المحمد بالقبيح، قد كان أولى أن تقولوا كالمسيح. من كان يتبع المسيح يقول ما قد قاله عيسى بأحمد من مدين.
عيسى نبي الله قال مبشرا.
بعدي سيأتي صاحب
messengers of Allah, called Ulul Azm, those with the high status. He was Jesus, the son of Maryam, the daughter of Imran, from the sons of Israel, Prophet Jesus. As all the prophets, was truthful in what he conveyed from Allah. And although nowadays we follow the Sharia of Prophet Muhammad, Muslims respect, love, and believe in Jesus and his prophethood, and love his mother Maryam Mary, who was a pious Muslim woman from the offspring of Israel during the time of Zakaria, who was a prophet of Allah revealed to convey to the people to follow the Sharia revealed to Prophet Musa.
Musa,
La suma total de la excelencia es el conocimiento. Esto lo dijo Ali Ibn Abu Talib. Dios esté complacido con él.
www.radiodosluces.com.
Hoy en Radio Dos Luces, en la sección de consejos de salud, les hablaremos de los efectos de la cafeína sobre tu organismo.
La cafeína generalmente es nuestra mejor amiga, en infinidad de ocasiones, ¿no? Por ejemplo, los lunes por la mañana. Algunos hemos intentado sobrevivir un tiempo sin ella, pero la realidad es que lo más posible es que acabemos volviendo a ella. La sensación de alerta y de estar más despierto que nos provoca es innegable, aunque para algunos de nosotros, sobre todo si sufrimos de ansiedad, puede llegar a traernos algunos problemillas. La realidad es que en muchos casos no tenemos claro cuáles son los efectos concretos de la cafeína en nuestro organismo. La ciencia, sin embargo, ha evaluado dichos efectos para que sepamos cómo nos influye esta sustancia en nuestro cuerpo y nuestra vida. A continuación les nombramos algunos de los efectos que tiene la cafeína en nuestro organismo.
Empecemos. Mejora nuestro rendimiento físico.
El consumo de cafeína podría ayudar a mejorar nuestro rendimiento cuando estamos haciendo ejercicio, entrenando o realizando alguna actividad física. Algunas investigaciones han encontrado que el consumo de cafeína consigue que seamos más rápidos y resistamos más haciendo un ejercicio que si no hubiéramos tomado nada. Otras investigaciones encuentran que además el consumo de cafeína puede ayudar a fortalecer los músculos de la parte superior del cuerpo y aumentar su potencia. Esto influiría directamente en nuestros resultados físicos.
Reduce el dolor, aunque en ciertas condiciones también puede generarlo.
El uso de cafeína puede ayudarnos a aliviar algunos dolores como el de cabeza. Es más, algunos medicamentos para el dolor pueden incluir cafeína en su composición. Las investigaciones sugieren que esto se debe a que la cafeína constriñe los vasos sanguíneos inflamados que van al cerebro. Según indica, la cafeína podría aumentar la efectividad de los analgésicos hasta en un 40%. Sin embargo, no todos son buenas noticias. Si somos consumidores habituales de café y alguna vez hemos tenido que dejarlo de golpe, es posible que hayamos sentido dolores de cabeza. Lo mismo ocurre con los analgésicos que llevan cafeína. Si nos excedemos en su consumo, es posible que al dejarlo los dolores de cabeza vuelvan incluso peor que antes de tomarlo.
Mejora nuestra atención.
El efecto probablemente más conocido de la cafeína es el de conseguir espabilarnos y mantenernos más alerta. Además de eso, algunas investigaciones sugieren que la cafeína tiene la capacidad de conseguir que mejoren nuestros niveles de atención. No solo eso, a pesar de no haber consenso al respecto, algunas investigaciones parecen sugerir que el consumo de cafeína también nos podría ayudar a reaccionar más rápido, a tener mejor atención cognitiva y una mejor codificación de la nueva información que obtenemos.
Es importante saber que existe una relación complicada con la diabetes tipo 2.
Algunas investigaciones sugieren que las personas que consumen cafeína tienen menos riesgo de padecer diabetes de tipo 2. Hasta ahí todo son buenas noticias. Sin embargo, la cosa cambia si ya padecemos la enfermedad, y es que otras investigaciones sugieren que las personas que padecen diabetes de tipo 2 pueden sufrir problemas dado que la cafeína eleva sus niveles de azúcar y afecta la sensibilidad de la insulina.
Puede empeorar las molestias estomacales.
Es posible que alguna vez hayan escuchado que el café puede provocar úlceras estomacales. La evidencia científica no apoya esta teoría ni la de que pueda causar reflujo gástrico. Sin embargo, sí es posible que si ya sufrimos alguna de estas condiciones, el consumo de café empeore nuestros síntomas.
Pero, sin embargo, es completamente segura en dosis moderadas.
Las investigaciones realizadas al respecto no encuentran ningún tipo de adversidad relacionada con el consumo moderado de café. No se encuentran efectos tóxicos, ni cardiovasculares, ni problemas en los huesos, ni un aumento del riesgo de padecer cáncer o infertilidad que esté relacionado con un consumo diario de 400 miligramos de café. En los casos especiales como el embarazo, el consumo debería ser inferior a 300 o 200 miligramos por día, ya que las circunstancias que rodean a esta población son diferentes. Y en el caso de las personas con problemas cardiovasculares, lo ideal es que reduzca también su consumo. En fin, como pasa con todo, un uso comedido es bueno para la salud. Sin embargo, un exceso es perjudicial.
www.radiodosluces.com.
Pausa en Radio Dos Luces para escuchar el siguiente tema musical de esta semana titulado Del Hub Salam, interpretado por el grupo Harmony Band.
Del Hub Salam, ma fihi nadam wa ana hibbi wallahi alam. Del Hub Salam, ma fihi nadam wa ana hibbi wallahi alam.
Del Hub Salam, ma fihi nadam
wa ana. في الأكباد سكناه نعم من ذا غرف بالباب وقف يا غافل خف من طول سقف
أوانا مالي باب عالي
إلا الغريب الجود حكم
حد الركب كبد دربي
فترفق بي في النفس عدم
الحب سلام
ظهر والوجه قمر فسناه حضر شعر ونغم فإذا تلقى طه حقا لا لن تشقى في بحر ظلام
فينا الولو قد راسله والكل له حشم وخدم
يا صاح سعد بهوى أحمد فهو الأجود وجميل شيام
برى والروح وسم
طه الأشرف أنا من أسرف فاشفع وارأف يا أنك
عاد في حرقي لسنا ألقي خير الطرق عز وشباب فالحب على فضل وعلا يهواه بلا
وأنا حبي والله أعلم
<تصفيق> El ejemplo del mundo es como el de una serpiente cuyo exterior es blando y llamativo, pero en cuyo interior hay un veneno mortal. Por eso los hombres adultos dotados de intelecto la evitan, mientras que los chicos la tocan con sus manos. Esto lo dijo el profeta Muhammad, la paz y las bendiciones de Dios sean con él.
www.radiodosluces.com.
Asombrosa la noticia insólita que le traemos hoy en Radio Dos Luces. Resulta que un falso policía ayuda a policías de verdad a detener a sospechoso y finalmente termina arrestado.
En una ocasión, la policía de Wilson, en Carolina del Norte, en Estados Unidos, recibió una ayuda inesperada durante una persecución a alta velocidad. Alrededor de las 11 de la noche detuvieron un automóvil en busca de un sospechoso de asesinato, pero cuando se acercaron al vehículo, el conductor aceleró. Los oficiales subieron a su patrulla y persiguieron el automóvil del sospechoso. Pero a unos 3 kilómetros en la persecución sucedió algo realmente extraño. Un Ford Taurus negro con luces azules encendidas adelantó al coche patrulla, se puso delante del coche del sospechoso y redujo la velocidad obligando al coche a detenerse. Atrapado entre el Ford Taurus y el coche patrulla, el sospechoso no tuvo más remedio que detenerse. Sin embargo, antes de que la policía pudiera entender lo que estaba sucediendo, el hombre del Taurus, más tarde identificado como David Adam, de 30 años, salió de su auto y apuntó con un arma a los 5 hombres en el vehículo sospechoso que se había detenido. Les ordenó que salieran y luego esposó y registró al conductor. No está claro exactamente qué estaban haciendo los policías en la patrulla mientras todo esto sucedía, pero aparentemente en un momento dudaron de que Adam fuera un policía y le pidieron que dejara de hacer lo que estaba haciendo. Sin embargo, según los informes, dejó la escena antes de que tuvieran la oportunidad de hablar con él. Más tarde, la policía investigó a David Adam y se enteró de que no era un oficial de la ley. Por lo tanto, recibió una orden de arresto y fue acusado de hacerse pasar por policía. Le dieron una fianza de $1,500. Resulta que uno de los 5 hombres en el auto que Adam detuvo era el hermano del sospechoso de asesinato que estaban buscando, con lo que técnicamente el falso policía los ayudó, por lo que será interesante ver qué pasará con el juicio.
www.radiodosluces.com.
Ahora en la sección del pergamino, donde les contamos historias de los caballeros del Islam, les hablaremos de las aportaciones a la medicina del gran médico e historiador hispano-musulmán Ibn al-Khatib Lisan al-Din.
Allah, 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 Allah.
Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wa allahu akbar, allahu akbar. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wa allahu akbar, allahu akbar.
Ibn al-Khatib, que vivió entre 1313 y 1375, fue un influyente visir andaluz. Nació en Loja, a unos 50 kilómetros de Granada, y se educó en Granada, donde su padre estaba al servicio del sultán Abdulwali Ismail. Después de años de influyente servicio como visir y jefe de la Cancillería Real, fue víctima de intrigas y finalmente fue encarcelado y ejecutado entre mayo y junio de 1375. Además de escribir una historia importante de Granada, compuso una serie de tratados médicos, así como tratados en casi todas las demás ramas del aprendizaje con un número de títulos superior a 60. Los artículos médicos incluyeron un trabajo general sobre terapéutica, un libro sobre higiene, un tratado sobre la peste y un poema médico didáctico del que se conserva todavía una copia.
Allahu Akbar.
سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر الله
www.radiodosluces.com.
A continuación les vamos a leer los correos que ustedes nos envían a publicaciones@radiodosluces.com.
Muslim, the things I say in everything I do every day.
We are Muslim, the things we say in everything we do every day.
El correo que les leemos esta semana nos lo envía la señorita Aisha Albizu Paz Vidal desde Bilbao, en España. La señorita Aisha Albizu Paz Vidal nos envía un saludo de la paz de Dios a todos los radio oyentes y nos manda un cuento de Nasruddin.
Cuentan que Nasruddin llegó a ser amigo muy cercano del sultán. Su sabiduría y buen humor lo hicieron uno de sus favoritos. Un día el sultán estaba muy hambriento, así que el cocinero de palacio le preparó una berenjena. Tan sabrosas estaban que el sultán ordenó al cocinero que sirviera el mismo plato todos los días. ¿Ah? Y dijo, ¿acaso no son las mejores verduras del mundo, Nasruddin? Así es, majestad, son las mejores, respondió Nasruddin. Días después, cuando el plato fue servido por enésima vez, el sultán rugió, llévense esta comida, es horrible. Sí, majestad, son las peores verduras del mundo. Así lo dijo Nasruddin. Pero Nasruddin, hace apenas unos días dijiste que eran las mejores. Sí, sí, así fue, majestad. Pero yo sirvo al sultán, no a la verdura.
Muchas gracias a la señorita Aisha Albizu Paz Vidal desde Bilbao, en España. Y muchísimas gracias a todos ustedes por los correos que nos envían a publicaciones@radiosluces.com.
Alhamdulillah. www.radiodosluces.com.
Continuamos en Radio Dos Luces, pero antes una pausa musical para escuchar el tema Al Barco Yemení, interpretado por grupo Harmony Band.
لمع البرق اليماني عن حبيب قد سباني فتذكرت اجتماعا فشجاني ما شجاني
لمع البرق اليماني عن حبيب قد سباني فتذكرت اجتماعا فشجاني ما شجاني
مشتاق بصدر اللهب من نار الجوى عجب
مشتاق بصدر اللهب من نار الجوى عجب
دمعي على خد سكب أشكو يا مي دمعي على خد سكب أشكو يا مي
لمع البرق اليماني عن حبيب قد سباني فتذكرت اجتماعا فشجاني ما شجاني لمع البرق اليماني عن حبيب قد سباني
صدر اللهب من نار الجوى عجب
مشتاق بصدر اللهب من نار الجوى عجب
دمعي على خد سكب أشكو يا مي دمعي على خد سكب أشكو يا مي
دمع البرق اليماني عن حبيب قد سباني فتذكرت اجتماعا فشجاني ما شجاني
يا
عبد بحماكم مستجير هاجاه للحي وجد فيك يا طه البشير
يا رسول الله عبد بحماكم مستجير هاجاه للحي وجد فيك يا طه البشير
مشتاق بصدر اللهب من نار الجوى عجب مشتاق بصدر اللهب
Vosotros que creéis, sed firmes a favor de Dios, dando testimonio con equidad, y que el odio que podáis sentir por unos no os lleve al extremo de no ser justo. Ser justo, eso se acerca más al taqwa de Dios. Lo dice el Sagrado Corán en la Sura 5 y en parte de la Ley 8.
www.radiodosluces.com.
Hoy en Radio Dos Luces, nuestra compañera Aziza Di Bello, en su calidad de psicóloga, nos hablará de cómo debemos actuar desde un punto de vista psicológico una vez terminado Ramadán. Si quieres que Aziza Di Bello nos hable de algún tema en particular o si quieres hacerle alguna consulta, envíanos un correo electrónico a publicaciones@radiodosluces.com.
Bismillah, Ir-Rahman, Ir-Rahim.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Inshallah, todos hemos terminado el mes de Ramadán con éxito este año y ahora es tiempo de ponerse a trabajar. Sé que puede sonar un poquito extraño, podrás pensar, ¿ahora trabajar? Si ahora quiero descansar. Pero bueno, esta visión diferente que te acerco hoy quizás sea una opinión no muy común, porque venimos de un mes en el que muchos de nosotros hemos participado en actos de adoración adicionales, hemos tenido patrones de sueño y alimentación un poco irregulares. Sin embargo, ahora no necesariamente es el momento de descansar, sino que todo lo contrario. Creo firmemente que después de Ramadán es cuando comienza nuestro trabajo, nuestro momento de trabajo. ¿Y por qué? Porque finalmente es hora de trabajar y de actualizar esas súplicas, esa dua, aquello que pediste tan insistentemente. Necesitamos trabajar para hacer realidad este sueño. Necesitas trabajar para hacer realidad tus sueños. Sentarse y desear un milagro pasivamente no nos va a llevar a ninguna parte. Así que es por esto que hoy quiero invitarte a que pienses en algo muy importante. En Ramadán, por la gracia de Allah subhanahu wa ta'ala, se nos dio la oportunidad de una mayor introspección, de probar el verdadero gusto de ese sabor a nosotros mismos. Podría haberte sorprendido descubrir que ciertas cosas de las que estabas culpando a otros o al shaitán, en realidad se estaban expresando desde tu propio nafs, ya que, ya sea por tus propios desajustes emocionales, tu procrastinación, quizá algunas enfermedades del corazón como los celos, envidia o deseos inapropiados hayan surgido de tu propio ser, de tu propio interior. Y ahora que hemos identificado estas deficiencias creadas en nuestra propia naturaleza, es hora de trabajar en ellas. Así que usemos una analogía para comprender esta idea. Quizá hayas visto alguna vez las carreras de coches, en que en estas carreras hay un momento en el que los coches hacen una parada y un grupo de personas se acerca y hace unos arreglos rápidamente, ¿sí? Bien, pues ese coche luego sigue su camino y cualquiera podría pensar que ese coche que hizo esa parada perderá la carrera por el tiempo perdido y porque los demás coches corren con mayor ventaja, pues adelantaron a ese coche que se detuvo. Pero en realidad, si uno sabe más del tema, sabe que el resto de los coches también tendrán que hacer una parada en algún punto y que justamente sin esa parada nunca pueden ganar la carrera, porque en esa parada cambian los neumáticos, reabastecen de combustible al coche, algo que es crucial para ganar. Así que, a la luz de esta conversación, el Ramadán para nosotros es como esa parada. Esa parada tan necesaria para el creyente, en el que de ese mismo modo, en el Ramadán, en esa parada es donde trabajamos en nosotros mismos, en nuestra propia conexión con nuestro Creador. En Ramadán esencialmente repostamos, recargamos energía y a través de nuestros actos de adoración adicionales reconectamos con nuestro Creador. Así que ahora que ha terminado la carrera, sigue. Ahora que ha terminado el Ramadán, esto continúa. Así que medita un poquito más sobre esta analogía y piensa cómo podría aplicarse a tu vida. ¿Qué piensas sobre esta analogía? ¿Con qué te hace conectar? Las analogías no hacen solo que las cosas sean fáciles de entender, más sencillas, sino que además mantiene un poco interesante la conversación y activa el intelecto. Así que ahora, siguiendo esta idea, centrémonos también en otra analogía que nos va a permitir ir un poquito más allá que de los coches de carrera y pensar en lograr nuestros objetivos y crear nuestro legado. Ahora imagínate un árbol. Ese árbol representa el árbol de la vida. En ese árbol hay frutos. En la vida hay frutos en nuestras vidas a los que llamamos resultados. Entonces, cuando una persona no está satisfecha con los frutos, es decir, los resultados de la vida que tiene en la vida de uno mismo, generalmente se enfoca solo en esos frutos y, por ejemplo, dice, pues es demasiado pequeño, no está maduro, no es suficiente, no tiene suficiente aroma, tamaño, jugo, sabor, etcétera, así sucesivamente. Lo que muchos no se dan cuenta, muchas veces olvidamos que ese fruto, centrarnos en el fruto, en realidad no cambiará nada, porque son las semillas y las raíces de una planta las que realmente pueden alterar la calidad y la cantidad de las frutas, de los frutos. En otras palabras, lo que está debajo del suelo es lo que crea lo que está por encima del suelo. Es lo invisible lo que crea lo visible. Así que si deseamos cambiar lo visible, los resultados que deseamos ver, debemos cambiar lo invisible. En términos de lograr los objetivos y construir el legado, esto puede referirse a volver a cablear nuestra mente subconsciente, nuestros pensamientos, superar miedos, identificar esas creencias que nos limitan, establecer una mentalidad adecuada a un plan de éxito y cosas por el estilo. Claro, te podrás preguntar cómo hacerlo. Si te estás preguntando cómo puedes reconectar con su mente con tu mente subconsciente, con superar esas creencias limitantes, entonces es importante que sepas que como individuos necesitamos un sistema de continuo apoyo y de trabajo personal interno. Es importante reconectar con nuestros hermanos, hermanas en la fe, nuestros familiares, nuestros amigos y, ¿por qué no?, con personas entrenadas para ello, a la vez que también es importante recordar que necesitamos meditar, reflexionar, planificar. Así que para cerrar la charla de hoy, te regalo una manera de poner estas semillas al agua para que empiecen a germinar, inshallah. Identifica al menos una cosa, la cosa número uno en la que vas a seguir trabajando y te vas a enfocar después de este mes que ha pasado. Es aquella cosa por la que tanto suplicaste en este mes pasado. Recuérdala, regístrala en tu memoria, en tu cuaderno, anótala para no olvidarla. Luego de haberla identificado, diseña un pequeño plan sobre cómo vas a realizar un seguimiento de este nuevo hábito o acción que deseas implementar. Por último, determina de qué manera sabrás que eso estará desarrollándose de la manera esperada y con el éxito esperado. Empieza hoy este plan de acción, no lo dejes para mañana, ni cambies a un plan de acción nuevo hasta haberlo internalizado por completo. Inshallah, espero que sea de tu beneficio. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Hoy en Nada de Dos Luces, nuestra compañera Aziza Di Bello, en su calidad de psicóloga, nos hablará de cómo debemos actuar desde un punto de vista psicológico una vez terminado Ramadán. Si quieres que Aziza Di Bello nos hable de algún tema en particular o si quieres hacerle alguna consulta, envíanos un correo electrónico a publicaciones@radiodosluces.com.
www.radiodosluces.com.
Tomamos un descanso para oír buena música musulmana. Ahora escuchamos al grupo Harmony Band con el tema Sabahul Qubbati al-Hadra.
I'm not afraid of the dark.
La generosidad oculta los defectos. Esto lo dijo Ali Ibn Abu Talib. Yo estoy complacido con él.
www.radiodosluces.com.
Hoy en Radio Dos Luces, en la sección de Dorus, es decir, de charlas islámicas, está con nosotros Sheikh Ablaghani Melara Navillo, que nos hará un comentario sobre el hadith: el ayunante tiene dos alegrías, cuando rompe el ayuno y cuando encuentra a su señor.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه وكل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين السلام عليكم ورحمة الله Quiero comentar el hadith que dice للصائم فرحتان فرحة عند إفطاره وفرحة عند لقاء ربه. El ayunante tiene dos alegrías. Una es en el momento de romper el ayuno y la otra cuando se encuentre con su Señor. Cuando escuchéis esto, habrá pasado el mes de Ramadán y habremos roto el ayuno. La alegría del iftar es una alegría no solo por el hecho de dejar la dificultad que supone el ayuno, sino también por la conciencia de que rompemos el ayuno con el permiso de Allah. Y esto nos hace reflexionar sobre el hecho de lo que significa también el ayuno, en el que Allah nos priva precisamente de aquello en lo que se pone de manifiesto nuestra absoluta dependencia de Él, y nos hace ser conscientes de que cada vez que comemos y bebemos, y cada vez que tenemos algún tipo de placer, es con el permiso de Allah. Y cuando las cosas son con el permiso de Allah, o cuando tenemos conciencia de que las cosas son con el permiso de Allah, entonces tienen un beneficio en esta vida y en la otra. Porque la otra alegría del ayunante será cuando se encuentre con su Señor. Y ahí se hará efectivo el hadith en el que, hadith Qudsi, en el que Allah subhanahu wa ta'ala dice, وَالصَّوْمُ لِي, el ayuno es mío y yo recompenso por él. El ayuno es un secreto entre el siervo y su Señor, y Allah, y él recompensa directamente por él. Recompensa como sólo él sabe recompensar. Y el día que nos encontremos con él, la recompensa del ayuno nos hará haber deseado ayunar mucho más. pero así es como Allah nos ha creado. Nos ha creado de una manera que ha tenido que hacer preceptivas ciertas cosas para que nos beneficiáramos, porque nosotros, si esas cosas hubieran dejado a nuestra elección, es muy probable que no las hubiéramos realizado, como es el caso del Salah. El Salah es un fard 5 veces al día. Esas 5 veces al día valen por 50, que es lo primero que fue prescrito en el famoso episodio del Mi'raj, de la ascensión. Y si Allah no lo hubiera hecho obligatorio, no lo hubiera hecho fard, difícilmente incluso esas 5 veces al día, que es poco, difícilmente lo hubiéramos hecho. Con el ayuno es igual. Si Allah no hubiera hecho preceptivo el mes de Ramadán, muy poca gente ayunaría. Si fuera voluntario, si fuera meritorio, simplemente muy poca gente ayunaría. Pero tenemos que tener en cuenta también que los actos de obediencia, como es el salah y es el ayuno, el significado que tienen no es en sí misma la obediencia. Allah no está interesado en que le obedezcamos en el sentido que nosotros podemos entender. Lo que quiere es llamarnos la atención con ese hecho, llamarnos la atención de que nosotros somos sus siervos y Él es nuestro Señor. Nos quiere llamar la atención sobre lo que se llama en árabe al-ubudiyya, la servidumbre, que es la característica, que es el atributo del siervo. Pero ese atributo es un regalo. Cuando Allah se refiere a sallallahu alaihi wasallam en el Corán, como lo hace, por ejemplo, al principio de la Surah Isra, Subhanalladhi asra bi 'abdihi laylan min al-Masjid al-Haram ila al-Masjid al-Aqsa. Subhanallah, sea glorificado Allah, sea ensalzado por encima de cualquier atributo de la creación, glorificado aquel que hizo viajar de noche a su siervo. Y lo llama a su siervo como un honor para él, como un rango. No es algo despectivo, sino todo lo contrario. Y sallallahu alaihi wasallam se jactaba y se vanagloriaba de llamarse abduhu wa rasulu, su siervo y su mensajero. Primero su siervo y luego su mensajero. Porque esa cualidad de la ubudía es la que nos permite conocer el atributo de Allah de ar-rububía, del señorío. Es nuestra condición de esclavos, de siervos de Allah, la que nos permite conocer a nuestro Señor desde una perspectiva en la que estamos a salvo de cualquier pretensión, la que estamos a salvo de cualquier elemento inapropiado para nuestra condición. Entonces el ayuno tiene dos alegrías, o el ayunante tiene dos alegrías. Hemos experimentado la alegría de romper el ayuno, inshallah experimentaremos la alegría en el momento de encontrarnos con nuestro Señor. Pero Ramadán, la purificación que supone Ramadán, debe suponer para nosotros una renovación de nuestro compromiso con Allah, un volver a establecer el compromiso con Allah, de que vamos a ser sinceros en nuestro din, de que lo vamos a establecer en nosotros mismos, en nuestras familias, en nuestro entorno, y de que vamos a llamar a la gente a la adoración de Allah, y de que vamos a volar por encima de la ignorancia, por encima de los prejuicios, por encima del que dirán, por encima incluso de nuestras propias limitaciones. Porque Allah dice en el Corán, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah no carga a nadie sino en la medida de su capacidad. Pero la medida de nuestra capacidad, en realidad solo Allah la conoce. Nosotros no la conocemos. Y lo que se nos pide es un poquito de esfuerzo. Es siempre dar un poco más. No olvidemos el hadith Qudsi, en el que Allah subhanahu wa ta'ala dice que el que no está en su din en incremento está en pérdida, en disminución, y el que está en pérdida, la muerte es preferible para él. De manera que tenemos que aprovechar esta purificación, esta renovación que supone Ramadán, para subir un poquito más el listón de nuestras expectativas, de nuestra himma, de nuestro anhelo por el din. Tenemos que agradecer el regalo que Allah nos ha hecho guiándonos al Islam. Tenemos que agradecer el regalo que Allah subhanahu wa ta'ala nos ha hecho guiándonos al Islam y haciéndonos obligatorio el salah 5 veces al día y el ayuno del mes de Ramadán. Tenemos que agradecerlo esforzándonos un poco más, renovando nuestro compromiso con él. Ese compromiso que Allah nos tomó cuando nos sacó de la espalda de nuestro padre Adam y nos preguntó, ¿Alastu bi rabbikum? ¿Acaso no soy yo vuestro Señor? Y todos respondimos, Balá, por supuesto que sí. Ese es nuestro compromiso con Allah. Y si Él es nuestro Señor, es importante que eso sea una realidad. Es importante que en el Salat, cuando decimos Allahu Akbar, Allah es más grande, realmente en nuestro corazón Allah sea más grande que cualquier otra cosa. Porque si en nuestro corazón Allah no es más grande que cualquier otra cosa, de alguna manera estaremos mintiendo cuando decimos Allahu Akbar. Debemos incrementar nuestra conciencia del din, nuestro compromiso, como ya he dicho, y hacer un poco más, cada vez un poco más, y no dejarnos llevar por la dificultad de las cosas o porque seamos pocos o estemos en una situación difícil, incluso por el hecho de que muchos de los musulmanes, de los propios musulmanes que nos rodean, no nos comprendan o no nos traten como nosotros esperamos que nos traten. Nosotros debemos dar un paso hacia adelante y debemos esforzarnos, luchar por establecer el din y por llamar a la gente a la adoración de Allah. Y si hacemos eso, estaremos aprovechando la purificación y la renovación que ha supuesto el mes de Ramadán. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين
www.radiodosluces.com.
A continuación exponemos Subhanak interpretado por el grupo Harmony Band.
الواحد أنت فلا ثان لك يا ربي في الإنشاء أزلي باق لا تفنى ذاتيا ليس بإبقاء قد أين ربي الأين فلا نصف
موجود لكن ليس كما في الكون نرى من أسمائي.
Cuídate de la terquedad, es decir, del empecinamiento caprichoso, porque su comienzo es la ignorancia y su final es el arrepentimiento. Esto lo dijo el profeta Muhammad, la paz y las bendiciones de Dios sean con él.
www.radiodosluces.com.
¿Sabías que el caracol es el ser vivo más dormilón de nuestro planeta? Efectivamente, entre los animales más dormilones, como el perezoso que duerme entre 9 y 10 horas al día, el koala que puede dormir hasta 15 horas al día, el murciélago café que llega a dormir durante 20 horas al día, hay uno que lo supera a todos con creces, pudiendo dormir hasta 3 años. Estamos hablando del caracol. El caracol puede dormir durante 3 años y su siesta regular suele ser de una semana. Increíble, ¿no?
www.radiodosluces.com.
Bueno, ahora en España se abren las cafeterías, tanto en el exterior como en el interior. Es importante saber algunas cosas para evitar el contagio del coronavirus, porque el coronavirus sigue con nosotros. Primero, que es mejor estar al aire libre de las terrazas que en el interior del local. Pero ojo, tenga cuidado, se ha descubierto que el humo del tabaco exhala más carga viral, aparte de que al fumar uno se quita la mascarilla y se toca inevitablemente la cara. En el interior de los establecimientos como bares y restaurantes está prohibido fumar, pero no en las terrazas. Sin embargo, habría que valorar la idea de prohibir también fumar en las terrazas. Habida cuenta de que parece que el contagio del coronavirus es mucho más probable en un ambiente cerrado y que ello propiciará, como si fuera necesario animar a la gente en verano a consumir en las terrazas. Pero lo cierto es que fumar en la terraza aumenta el riesgo, según la Sociedad Española de Neumología. Según explica Carlos Jiménez Ruiz, neumólogo y presidente de esta asociación, al fumar y exhalar el humo, ya sea tabaco convencional o dispositivos electrónicos, se expulsan diminutas gotitas respiratorias que pueden contener carga viral y ser altamente contagiosas. Pero si esto fuera poco, las sustancias tóxicas del humo del tabaco disminuyen la defensa de los pulmones y ello facilita que los virus y las bacterias puedan infectar los pulmones de un sujeto fumador con mayor frecuencia que los de uno que no consume tabaco. Además, las células pulmonares de los fumadores, tanto de los cigarrillos manufacturados como electrónicos, son especialmente susceptibles a ser infectadas por el SARS-CoV-2. Vamos, que para la situación que vivimos actualmente, fumar es toda una mala, una terrible decisión. Primero, porque si fuma puede enfermar antes, pero además puede exhalar más carga viral a su alrededor. Ojo con esto, mejor no fume, o por lo menos no fume en las terrazas o en zonas donde pasen otras personas. No fumar cerca de la gente se convierte al final en un acto de caridad hacia los demás y hacia uno mismo. Ya lo saben, deje el tabaco, si no quiere que haya más carga viral en nuestras ciudades, en nuestros espacios, en nuestros ambientes. Se hará un favor a usted mismo y nos hará un favor a todos nosotros. Bueno, pues hablándoles de que fumar en las terrazas de las cafeterías puede aumentar el contagio del coronavirus, hemos llegado casi al final del programa de hoy.
Confiamos que lo hayan pasado bien con nosotros.
Nuestro objetivo fundamental es informar, pero sin dejar de entretener.
Ahora, antes de despedirnos, les avisamos que todos los lunes solemos cargar el programa en nuestra página en internet www.radiodosluces.com por si lo quieren escuchar con tranquilidad o por si llegaron tarde a la emisión en antena.
Les informamos también que nos pueden seguir a través de Facebook o Twitter.
Les recordamos que tienen de nuevo una cita con nosotros el próximo domingo o en su redifusión el sábado en el día de frecuencia modulada 94.1 de Radio Juventud Gran Canaria.
O la emisión online de la misma emisora en www.radiojuventud.net.
O en el día de frecuencia modulada 107.6 de Radio Terror.
O la emisión online de la misma emisora en www.terror.es.
O en nuestra página en internet www.radiosluces.com.
No nos olviden, por aquí andaremos si Dios quiere.
Ahora les dejamos con buena música religiosa musulmana. Escuchamos al grupo Harmony Band interpretando al Abdul Faqir.
Hasta la semana que viene, si Dios quiere.
Assalamu alaikum.
Que la paz de Dios sea con todos ustedes.
أنا العبد الفقير وأنا أعيش وصاحب القلق نهاري دونكم ليل ولي
اسمه
ويأتلق ورب عاشق أبدا لكم بالشوق ينطلق ففي ساح الهوى علم بكم يسمو ويأتلق